Vamos a hablar acerca de la necesidad de la expiación, siguiendo acá con el tema de la teología sistemática. Básicamente, vamos a estar hablando acerca de la expiación. Yo sé que la semana pasada algunos estuvieron acá. ¿Cuántos estuvieron acá la semana pasada? La mayoría. Es que la mayoría es fiel ahí siempre viniendo a la escuela dominical. Escucharon a nuestro querido hermano Federico hablando acerca de la causa de la expiación, ¿verdad? Y no quiero volver a repetir el punto acerca del amor, que él hizo el énfasis que el amor es la causa de la expiación. Aquellos que no vinieron, quiero que tengan el concepto claro de que la causa de la expiación, el por qué se realizó la expiación, es básicamente el amor de Dios. Él lo hizo por amor, él lo hizo por amor a su nombre, primeramente, por amor a su Hijo, por amor a la humanidad. Todos sabemos ese versículo tan conocido: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esta semana nuestra énfasis va a ser en la necesidad de la expiación. ¿Por qué es necesaria la expiación? ¿Por qué es necesaria la expiación? Y a manera de introducción, permítanme llevarlos a algo que es la parte del fundamento para entender por qué es necesaria la expiación. Y eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos da una sombra acerca de la necesidad de la expiación. Cuando abrimos nuestras Biblias en el libro de Levítico, no vamos a estar ahí, solo préstenme un poco de atención acerca de eso. El libro de Levítico es sumamente importante. Si nunca lo has leído, si piensas que está ahí porque estuvo de más o solo lo has leído por encima, te animo a que lo leas, que lo repases, que trates de estudiar un poco qué hay dentro del libro de Levítico, porque el libro de Levítico no solamente son reglas, no solamente son leyes que están escritas ahí porque a Dios le plació poner algo por poner. El libro de Levítico, como parte del Pentateuco, es algo importante. Y sobre todo los capítulos 16 y 17. El capítulo 16 del libro de Levítico, podríamos decir que entramos en uno de los capítulos más solemnes dentro de la Escritura. Y tú me vas a preguntar, ¿por qué, hermano Hugo? Pues no es simplemente un ritual antiguo lo que encontramos en el capítulo 16 de Levítico. Es una ventana directa al problema más profundo de la humanidad. ¿Cómo puede un pecador acercarse a un Dios santo? Por eso ven ahí en las transparencias esa pregunta. Levítico nos ayuda a darnos cuenta de la necesidad y la urgencia de la santidad en el ser humano. Y por medio de cómo el Señor habló a Moisés para escribir Levítico, pone las reglas que son justas para que alguien, un ser humano, en este caso estamos hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? No estamos hablando de nosotros directamente, estamos hablando del pueblo de Israel. ¿Cómo el pueblo de Israel, dentro de su naturaleza pecaminosa, podría acercarse a un Dios tan santo? Ahora, por ejemplo, un comentarista resume esto como el magistral progreso teológico al Pentateuco. Dice que el Pentateuco es un magistral progreso teológico y lo define de la siguiente manera, voy a citarlo. Dice así este comentarista: Génesis es el libro de los comienzos, Éxodo es el libro de la redención y Levítico es el libro de la expiación para andar santo delante de Dios. Levítico es el libro de la expiación para poder andar santo delante de Dios, un Dios santo, ¿verdad? En Génesis vemos al hombre arruinado por el pecado, en donde ya lo hemos estudiado antes, cada parte del ser humano está contaminada por completo por el pecado. En Éxodo vemos cómo Dios, Jehová, redimió o salvó a su pueblo de la esclavitud. No solamente el pecado, sino de la esclavitud física de Egipto. Y por supuesto, Levítico, confrontando con una realidad aún más profunda, habla acerca de la necesaria purificación para poder acercarse a Dios. Por eso esos rituales raros que vemos ahí en Levítico, que son largos, esas ordenanzas expresadas ahí en ciento de reglas. Ahora, en ese contexto histórico de Levítico, también el capítulo 10 es importante y no necesitan leerlo. Es importante, ¿por qué el capítulo 10 es importante? Porque en el capítulo 10 vemos como una antesala en donde Nabat y Abiú mueren por ofrecer ¿qué cosa? Un fuego extraño. O sea, en otras palabras, por no hacer lo que Dios les manda hacer, de la manera que Dios lo manda hacer, para poder acercarse a su presencia, para poder entrar al lugar santo. Este evento no es accidental, sino que podemos decir que ese evento de Levítico 10 es el telón de fondo de Levítico 16, que le digo donde están las reglas. Dios, por así decirlo, Jehová, está diciendo, así no pueden acercarse a mí. Eso es lo que dice cuando él mata y destruye a estos dos falsos sacerdotes, no hijos de sacerdote. No es simple y llanamente que demuestra que él es puro, sino que demuestra que cuando Dios pide algo, él por justicia exige que se haga eso que él pide. Por eso el día de la expiación surge como la única vía para restaurar la comunión con Yahweh. Era la única manera en cómo Israel podría acercarse a Jehová. Y hermanos, eso choca con nuestra cultura. Eso choca con nuestra humanidad. Nuestra humanidad dice, bueno, pues que el Señor me conoce como yo soy, ¿verdad? Él ya sabe. Él ya sabe, yo soy así, así nací. ¿Verdad? Así hablamos, así pensamos. Y decimos, bueno, es que Él es un Dios amoroso. Pues Él sabe que de vez en cuando se me sale una mentirita piadosa por ahí, ¿no? Decimos una mentirita blanca, pero Dios exige por su justicia de que nosotros pidamos perdón para poder entrar a la presencia de Dios. Ahora, ya vamos a ir viendo el punto de quién verdaderamente es el único que puede otorgar un perdón sano y completo. Pero pónganse un momento en la cabeza de los hermanos, de las personas israelitas de ese tiempo. Ellos habían recibido por medio de Levítico este conjunto de reglas, de mandamientos, de estatutos, de decretos. Por eso mismo, porque para poder tener comunión con Jehová es importante prestar atención a lo que Jehová dice. Ahora, detalles puntuales, vuelvo y repito, otro día lo pueden leer, Levítico 10, Levítico 16, pero en el día de la expiación, algunos de ustedes ya lo sabrán, un macho cabrío moría y otro era el chivo expiatorio, cargaba simbólicamente los pecados del pueblo. Y era expulsado ese otro al desierto. Ustedes lo van a ver ahí en Levítico 16, 21. Ahora, esto enseña que el pecado debe de ser castigado y el pecado debe de ser removido para poder acercarse a Dios y no ser destruido. Por eso es que fueron destruidos Nadab y Abiú. Dios exige de que el pecado sea castigado y que el pecado sea removido dentro de su justicia. Pero al final del día, hermanos, todo eso es interesante, todo eso es necesario que nosotros sepamos, todo eso es bueno que lo estudiemos, que lo repasemos, pero eso era una sombra según el autor de Hebreos, ¿recuerdan? Era algo como que nos enseñaba y nos guiaba y nos instruía para entender qué es lo que Dios exige de su pueblo. Ahora, esos sacrificios del tiempo de Levítico y de ahí hasta que vino el Señor Jesucristo, no quitan el pecado por completo, sino que apuntan hacia Cristo. Son un ayo hacia Cristo. Es lo que nos muestra a Cristo, nos guía a Cristo, nos hace ver de que somos incapaces de poder llegar a Dios por medio aún de esos sacrificios que Él ha pedido. Y aquí es donde surge la gran pregunta teológica que vamos a estar abordando hoy a través de un par de razones. ¿Por qué era necesaria la expiación? ¿Por qué es necesaria la expiación? Ahora, con esto en mente, esto es lo que nos queremos proponer hoy enseñar. Pero ¿qué tal si me acompañan a una pequeña oración antes de que arranquemos de lleno con el tema? Oremos, hermanos. Amado Padre, te damos gracias por el inmenso privilegio y merecido que tenemos de poder congregarnos una vez más, de poder acercarnos a ti por los méritos de Cristo, no por nuestros propios méritos, y te damos gracias porque no somos destruidos, como vemos el ejemplo en el libro de Levíticos capítulo 10 con Abiú. Señor, gracias porque por los méritos de tu Hijo también podemos acercarnos con confianza a escuchar, a meditar y a estudiar tu palabra. Ayúdanos a poder vivir ante esa gran realidad anhelando tu verdad, buscando obedecerte, no ser solamente oidores, olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Señor, y permite que este estudio podamos entender mucho más la grandeza de quien tú eres y la bajeza de lo que es el ser humano, para poder exaltarte por la maravillosa obra que tú has hecho y continuarás haciendo en nuestras vidas. Oramos todo esto y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, el del Señor Jesucristo. Amén. Como podrán ver, ahí tenemos lo que me propongo enseñar en esta mañana. Hoy analizaremos dos razones que nos ayudan a entender por qué la expiación es necesaria. Vamos a estar viendo dos razones que nos ayudan a entender por qué la expiación es necesaria. Y número uno, vamos a ver que es, la razón número uno es los atributos humanos. Y la razón número dos es los atributos divinos. La razón número uno son los atributos humanos y la razón número dos son atributos divinos. No estamos haciendo una exposición bíblica con unos versículos consecutivos específicos. Aquí vamos a estar, como ya vieron en la introducción, navegando alrededor de varios versículos. Así que si pueden, anótenlo. Si son la Biblia más rápida del oeste, lleguen ahí. Si no, solo escúchenlo y anótenlo y después pueden revisarlo porque van a ser varios versículos, ¿ok? Así que no se desesperen, tranquilos. Igual van a estar algunos de los versículos ahí en las pantallas para que ustedes puedan anotarlos o tomarle una foto. Pero tengan paciencia y espero que puedan ir avanzando, ¿ok? Si por ahí no anotaron un versículo, me lo preguntan y yo lo vuelvo y lo repito, ¿ok? Esa va a ser la dinámica. Entonces, ¿por qué es necesaria la expiación? ¿Es necesaria la expiación? Bueno, ahí están por las dos razones, los atributos humanos, los atributos divinos. Y entremos de lleno con la primera de las dos razones. La primera de las dos razones. Es necesaria la expiación por los atributos humanos. ¿Por qué los atributos humanos? Los atributos son ciertas características específicas de alguien, ¿no? Yo tengo ciertas características y son ciertos atributos que yo tengo, ¿no? Y no necesariamente son buenos, pero son específicos. Eso es lo que delinea la palabra atributos, ¿no? Entonces, como base para hablar acerca de los atributos romanos, no hay mejor versículo, amado hermano, que Romanos capítulo 3, versículo 23, que podemos decir, da un resumen acerca de los no tan maravillosos atributos humanos. Romanos 3, 23, y lo pueden ver ahí en sus pantallas, en la parte de arriba, está ahí donde está esa figura, dice Romanos 3, 23, nos dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es el ser humano. Ese es el ser humano. No uno, no dos, no tres. Todo ser humano es un pecador y por consiguiente está destituido de la gloria de Dios. Ahora, hablando acerca de que por esa razón, por la razón de los atributos humanos, es necesaria la expiación. Permítanme ahondar un poco más acerca de esto. La necesidad de la expiación comienza con esta verdad fundamental que atraviesa toda la Escritura. El problema no está primero fuera del ser humano, sino ¿dónde? Dentro del ser humano. Entonces, es un problema gravísimo, no es un problema que uno puede dejar a un lado e irse. No es como un traje que dice, bueno, hoy día no me pongo ese traje, me pongo otro. No es como una chaqueta que dice, no me gusta, no me la voy a poner hoy día. El problema está dentro del ser humano, en el ser interior, en el ser espiritual. Por eso Romanos 3:23, como lo acabamos de citar, no simplemente afirma que todos fallaron moralmente, sino que todos están, parafraseando este versículo, total y enteramente separados y han sido echados fuera de la presencia de Dios, de la gloriosa presencia de Dios. Podemos decir que han quedado completamente incapacitados para reflejar, disfrutar y participar de la comunión con el Dios Santo, Creador de todo. Esa es la realidad, ese es el fundamento del ser humano. Ahora, esta condición, amados hermanos, no es algo superficial. En Génesis capítulo 6, versículo 5, Génesis 6, 5, ya revelaba que todos los designios de los pensamientos del corazón de los seres humanos era de continuamente mal, eran continuamente malos. No solamente era continuamente malo, sino solamente hacia el mal. Ese es el ser humano. El ser humano, si no fuese por la restricción del Espíritu Santo, pasara haciendo maldad 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y muchos de nosotros hemos decir, oh sí, yo lo sé porque yo he visto la maldad. Mire lo que pasan en Irán, mire lo que pasan por allá, miren cómo fue el problema con Hitler y allá con los alemanes. Pero, amados hermanos, aún en esos ejemplos, Dios en su gracia común a través del Espíritu Santo está restringiendo la maldad. Tú dices, no, hermano Hugo, es que tú no conoces cómo son las pandillas en mi país. O tú no entiendes cómo son los narcos en mi país. Son un desastre, son malignos, son diabólicos. Bueno, aún esas personas son restringidas. Porque la capacidad del ser humano para hacer lo malo va más allá de lo que vemos. Y es por eso que este fundamento es tan importante. Es por eso que es bueno entender que lo que hay dentro del ser humano es maldad. La Escritura, amados hermanos, como ustedes ya lo sabrán, estamos repasando para algunos porque algunos ya lo conocen, no define al pecado como una simple debilidad. El pecado delante de Dios no es una simple debilidad, sino como culpa legal de una transgresión moral. Es una culpa legal. ¿A qué nos referimos con una culpa legal? Es un término que se puede utilizar de parte de la justicia. Es algo que, cuando hablamos de algo legal, es algo que es lícito. Algo que está correctamente cobrado ante las personas que hacen mal. Cuando tú tienes... Sí, hermano. Va de nuevo. Lo bueno es que lo tengo anotado. Pero la Escritura no define el pecado como una debilidad, sino como una culpa legal de la transgresión moral. Es una culpa legal de la transgresión moral, porque es como cuando tú te pasas una luz roja. Tú dices, ah, pero es que no me di cuenta de la luz roja, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? Has transgredido una ley, lógico, no es moral, pero sí es una ley dentro del Estado o de la ciudad, y legalmente tú ahora eres sujeto a pagar por ese error. Y tú dices, ah, pero señor policía, deme un break, ¿no? El policía tiene toda la autoridad legal, o sea, ha sido establecido legalmente para poder decirte, no te voy a dar ningún break, lo que te voy a dar es un ticket. Y uno puede decir, pero qué exagerado el policía. Pero no, no está siendo exagerado. Él legalmente está cumpliendo con tu transgresión de esa ley. Entonces, cuando nosotros pecamos de esa misma manera, hermanos, nosotros somos legalmente culpables delante de un Dios santo. No podemos decirle a Dios, es que Dios no es bueno, pero Dios, si tú me hiciste así, ¿por qué me haces esto? Legalmente, para Él ser santo y ser un Dios justo, nosotros al transgredir su ley, estamos siendo culpables y estamos bajo esa legalidad para que nos cobren como Él quiera. Por eso es que Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, también otro versículo muy conocido, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, ¿qué es lo que nos dice? Que el pecado es infracción o quebrantamiento ¿de qué? De la ley. De la ley. Esto introduce una dimensión judicial, por eso estamos con términos legales. Es como parte de un juicio, es como cuando tú vas delante de un juez para ser juzgado. El pecado no solo corrompe, sino que hace culpable al pecador ante un tribunal divino. Ahora, asimismo, Romanos 3:10, unos versículos antes, ahí mismo en Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 10, nos habla acerca de que no hay nadie que sea justo, no hay ni siquiera, ¿qué dice? Uno. Y no hay quien busque a Dios. Entonces, no es solamente de que tú y yo somos pecadores. No es solamente de que nosotros somos extremadamente malos. Es que no hay nadie que pueda ir en contra de esa maldad. No hay nadie que pueda decir, ¿sabe qué? De ahora en adelante yo me voy a restringir. Yo era borracho, pues ya no voy a volver a tomar. Y hay gente que dice, pero hermano Hugo, hay gente que no es cristiana y se va a Alcohólicos Anónimos y deja de ser borracho. Sí, pero continúa siendo adúltero, fornicario, mentiroso. Conozco mucha gente que con psicología y tratamientos humanos han ayudado con buenas intenciones a que dejen el alcohol o que dejen las drogas, pero esas personas por lo general a veces terminan hasta esquizofrénicas, o sea, comienzan a volverse locos y solo pasan molestos todo el tiempo y andan como que los están persiguiendo y no quieren que nadie les diga nada y están fastidiados por todo. ¿Por qué? Porque no han sido libres legalmente de ese pecado y es como quien dice, por ponerlo de cierta manera, ese demonio o esa influencia diabólica se va para otro lado. Y dice, bueno, aquí como que están cogiendo un poquito de fuerza, me voy para otro lado para que se quede tranquilo. Pero no hay una verdadera libertad. ¿Por qué? Porque no hay ni uno que pueda hacer lo bueno fuera de lo que Dios puede ayudarlo a hacer, fuera de lo que Cristo hace. No existe, hermano, esa fórmula de que yo ahora sí me lo voy a proponer y este año lo voy a hacer. Lo harás por un par de meses, pero si no es Dios el que mete la mano, no vas a poder hacerlo de manera radical. Y vuelvo y repito, hay gente que, entre comillas, hace cosas buenas, pero a esa gente tú pregúntale, ¿puedo poner un chip o puedo poner una cámara y vigilarte durante 24 horas al día, 7 días a la semana y puedes decir en voz alta tus pensamientos y después de eso ponerlos delante de todo el mundo a ver si va a querer? Nadie va a querer. Va a decir, ni en loco, ni así me paguen $1,000,000, yo no quiero que todo el mundo sepa lo que pienso, cómo hablo, lo que digo, cómo actúo, cómo me muevo, cómo respondo. ¿Por qué? Porque somos malos, porque no hay quien haga lo bueno, porque si pudieran ver nuestros pensamientos, aún aquellos que son salvos constantemente están cayendo en pecado, no practicando el pecado, pero si ven que de vez en cuando pasa algo, ¿no? Yo puedo, así sin ser profeta, porque ya no existen los profetas, yo puedo como profetizar, por así decirlo, y decir que ustedes ayer pecaron. A ver, alguien que se me pare y que me diga que no. Para poder orar por ese espíritu de mentira que tiene ese hermano. Es la realidad. Si no lo hacemos de pensamiento, lo hacemos de palabra. Si no lo hacemos de palabra, lo hacemos de obra. Y como cuando nos queremos excusar, no, yo no, yo no, yo no. ¿Qué es lo que hace Santiago? Santiago dice que el que no hace lo bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. En otras palabras, si tú dices, hermano, yo no he mentido, no he hecho esto, no he hecho el otro. Sí, pero ¿has hecho todo lo bueno que has podido hacer el día de ayer? No, ya perdimos el año todos acá, ¿no? A repetir el año. Esa es la realidad, amados hermanos. Esa es la verdad de la situación del pecado. Y por eso Pablo lo apunta de esa manera. Ahora, esa culpa del pecado produce una consecuencia inevitable. ¿Saben cuál es esa? Condenación. Condenación. Condenación aún dentro de los que no son cristianos. Condenación aún dentro de esos que dicen, ah, yo vivo sin Dios ni ley. Mentira. Ese pecado lo está condenando constantemente porque aunque no quieran admitirlo, Dios ha puesto eternidad en sus vidas y hay una conciencia la cual la pueden cauterizar, pero está ahí. Está ahí. Por eso, otros versículos más adelante, en Romanos mismo, capítulo 6, versículo 23, afirma que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Es más, si ustedes se dan cuenta, es por eso que el ser humano muere. No solamente espiritual, sino físico. ¿No verdad? La paga del pecado es muerte, y es muerte doble, por así decirlo. Es muerte espiritual y es muerte física. Por eso es que después de Adán y Eva que pecaron, es que comenzó la muerte. Ya no iban a vivir los humanos eternamente. Y si se han dado cuenta, y si ustedes leen la historia y se dan cuenta en la narrativa dentro del Antiguo Testamento, uno lo analiza y uno dice, al comienzo, ¿cuántos años vivían? 600, 300, ¿no? Una cantidad inmensa de años. Digo, ¿dónde está? Yo hasta me asusto y digo, pero si no puedo con 50, que ya voy a cumplir, digo, si no puedo con 40, no puedo con 100, ¿y cómo van a poder con tantos años? Pero dense en cuenta cómo el pecado ha ido deteriorando esa situación, ¿no? Y nos encontramos después de que habían gente que vivía cientos de años con que David dice que los más fuertes viven 70. ¿Se dan cuenta por qué pasa eso? Es el pecado, porque el pecado va ahondando, el pecado va contaminando, el pecado va destruyendo. Ese es el principal enemigo del ser humano. El principal enemigo del ser humano, aún de los cristianos, es el pecado. No es una posibilidad, sino una deuda establecida. Cuando nosotros pecamos, tenemos legalmente una deuda que cumplir con Dios, la cual es que tenemos que morir. Señor, ¿por qué morimos? Porque hemos pecado. ¿Por qué nos enfermamos? Porque hemos pecado. Oh, por el pecado me enfermé, hermano Hugo. No, porque por el pecado entró la enfermedad en el mundo. Cuidado con eso que dicen por ahí, que, oh, hermana, lo que pasa es que por ahí algunos hermanitos con buenas intenciones le decían a mi esposa, oh, a lo mejor hay algo que tienes que analizarte. No, lo que pasa es que no se cuidó y se dañó la pierna, porque mi esposa está con la pierna dañada. Entonces, no quiere decir que por el pecado es que está con la pierna dañada. Ahora, dentro de esa situación siempre Dios nos enseña algo. A lo mejor necesitaba descansar mi esposa. ¿Por qué? Porque anda haciendo muchas actividades, porque está sirviendo tanto en la iglesia, a su hijo, a su esposo, dentro de donde vivimos, que somos apartment manager. Una pequeña cuña, si necesitan un apartamento avísenme que estamos alquilándolos. O sea, un pequeño paréntesis. O si saben de alguien me avisan, me gusta tener hermanos de la iglesia ahí, pero bueno, continuamos aprovechando ahí la pequeña, ya que no me cobran. Al final podemos hablar al respecto. Pregunte por el descuento de la escuela dominical. Pero bueno, aquí con eso en mente, ahí nos damos cuenta de que tenemos una deuda establecida por medio del pecado. El hombre no solo está enfermo por el pecado, sino que está sentenciado por el pecado. El hombre está contaminado por el pecado y está sentenciado a muerte. Hay una muerte espiritual y una muerte que le sigue, que es la muerte física. Y nadie puede escapar de eso. Ahora, aquí es donde, volviendo a Levítico 16, ilustra esta realidad de una manera vívida, de una manera palpable. El sumo sacerdote imponía sus manos sobre el macho cabrío. Ustedes recuerdan eso, lo pueden leer después ahí en Levítico 16, 21. Confesando sobre ese macho cabrío todas las iniquidades de los hijos de Israel. Eso es lo que hacía. Ese era el sacrificio que hacían. Ahora, este acto no era simbólico ni era vacío. Representaba, por decirlo así, la transferencia de la real culpa que tenía el pueblo de Israel a ese animal puro. El texto en Levítico 16 afirma que el animal llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos, o sea, del pueblo de Israel. Se dan cuenta que dentro del perdón, para que pueda acceder a la santidad de Dios, había una transacción legal, ¿no? Era como quien dice que, como cuando, un ejemplo vívido también es como cuando ustedes le dan un ticket por, a lo mejor dejaron parqueado el carro y pasó la aspiradora, o a lo mejor se pasaron por ahí un stop, o por ahí algún hermano que se cree rápido y furioso y le dieron un ticket por ir muy rápido, ¿verdad? O alguna hermana, no tengo, conozco hermanas ahí también que le han dado ticket por eso, no tiene que ser solamente los hombres. ¿Qué es lo que pasa cuando te dan un ticket? Tú tienes que, hay dos cosas, puedes o pagarlo y te van a ir los puntos a la licencia si es de velocidad, o vas y lo peleas, ¿no verdad? Legalmente tienes que ir delante de un juez y vas a pelearlo. Ahora, ¿qué pasa si hablando con el juez ellos llegan a la conclusión de que no tienes que pagarlo? Bueno, ha quedado eso cancelado sin que hagas nada. Pero si tú eres culpable, ¿qué va a pasar? Tienes que pagar por el ticket, ¿no? Tienes que pagar, no sé cuánto estarán aquí. Les soy sincero, jamás me han detenido por velocidad. No sé, no es porque no me haya pasado a lo mejor la velocidad, sino que el Señor ha sido misericordioso. No me gusta correr tampoco. Pero la realidad es esta. Por ejemplo, en Nueva York yo sabía que los tickets, estoy hablando hace 10 años atrás, costaban $125 y dos puntos a la licencia. $125 hace 10 años, bueno, hoy es bastante. Hace 10 años era algo, una cantidad muy grande, ¿no? ¿Qué es lo que tenías que hacer si eras hallado culpable? Tenías que pagar por ello. Una vez que pagabas por ello, ¿qué pasaba? Tú ya quedabas libre legalmente de la culpa de ese ticket. ¿No verdad? Había una transacción legal y eso es lo que vemos en Levítico capítulo 16. Esa transferencia, por así decirlo, de culpabilidad y lo que hace es que afirma que en el texto que el animal llevaba sobre sí todas las iniquidades del pueblo de Israel. Pero como ya lo hemos dicho antes, Esto no quitaba por completo el pecado, pero ayudaba a que el pueblo de Israel pueda acercarse a la presencia del Dios Santo. Ahora, podemos decir que esto nos revela aquí tres verdades fundamentales. Permítanme, déjenme ver si tengo aquí, acá está, ¿verdad? Primero, el pecado es una culpa real en el humano delante de Dios. No es error ni debilidad, sino transgresión objetiva. O sea, lo hacen porque les gusta el pecado. Nadie peca y dice guácala, ¿no? Puede que después se sienta con la conciencia culpable, pero normalmente un pecador, como lo hemos dicho aquí, cuando no tienes a Cristo, eres un buen pecador. ¿Por qué? Porque practicas el pecado y pecas y te revuelcas y, como dice el proverbio, el perro vuelve al vómito y el cerdo lavado vuelve al lodo, ¿verdad? Segundo, el hombre es incapaz de expiar su propio pecado, es incapaz de pagar por su propio pecado. Como ya les dije antes, pueden ir anotando, y Hebreos capítulo 10, versículo 4, declara que la sangre de los toros y machos cabríos no puede quitar los pecados, ¿verdad? Hebreos 10, 4 es eso. Ahora, Romanos capítulo 10, versículo 3, muestra que el hombre intenta establecer su propia justicia, pero ¿qué pasa? Fracasa. El hombre intenta hacer las cosas normalmente. Y nos damos cuenta de cómo siempre, Romanos 10, 3, cómo siempre normalmente está de constante el hombre queriendo hacer cosas, pero no puede hacerlo. Entonces, podemos decir que el pecado es una culpa real delante de Dios. Segundo, el hombre es incapaz de poder pagar por sus propios pecados. Y tercero, el pecado requiere una sustitución. Requiere que alguien cubra por ese pecado, que alguien pague por ese pecado, ¿verdad? Y ahí es donde entra Isaías 53. Isaías 53, y lo pueden leer después por tiempo, declara que Jehová cargó en él, hablando acerca de quién, Jesucristo, el pecado de todos nosotros. El lenguaje, una vez más, como lo venimos haciendo, es un lenguaje judicial. Hay un acto legal que tiene que darse. Tiene que haber un pago, tiene que haber una transacción para el perdón de pecado. No existe esos jueces corruptos. Dios no es un juez corrupto que se hace de la vista gorda y dice, bueno, como lo conozco a mi primo y él fue el que hizo esto, entonces tranquilo que después transamos, después hablamos debajo de la mesa, nos pasamos algo. Dios no es así. Amados hermanos, Dios es un juez justo y su justicia es expresada a través de que la paga del pecado es la muerte. Su justicia es expresada a través de que los pecadores están separados de la gloria y de la majestad de Dios. El pecado debe ser pagado o castigado. Pero en Jesucristo hay ambas cosas y lo vamos a ver en nuestra segunda razón. Él no solamente es pagado, sino que también Él acepta el castigo que nosotros deberíamos llegar. No es solamente que Jesucristo dice, bueno, voy a pagar y ya está, sino es que dice, yo voy a sufrir. Yo pago de manera de que la gente pueda ser limpiada. Ahora, sin embargo, el sistema levítico era, como ya lo hablamos, insuficiente en sí mismo. El sistema levítico no cubría verdaderamente, era una sombra. No era la sustancia mismo. Hebreos 9, y ya lo dijimos, habla acerca de eso. Hebreos 9 afirma que Cristo se presentó una vez y para siempre. ¿Para qué? Para pagar, para quitar por medio de Él los pecados. Esto nos lleva a algo muy importante dentro de esta primera razón. El ser humano es absolutamente incapaz. El hombre no puede hacer nada. Los profetas declaran que todos nuestros juicios son como dice, trapo de inmundicia. Todas nuestras acciones supuestamente mejores, ¿qué son? Trapos de inmundicia. Eso es una palabra muy fuerte, ¿no? Está hablando acerca de algo sucio, de algo que no es cualquier cosa, es algo despreciable. Ahora, el salmista también habla acerca de esto en el Salmo 49. El Salmo 49 añade que ninguno podrá de manera alguna redimir a su hermano. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Si el Salmo 49 nos dice eso, si el profeta Isaías nos dice de que nuestros mejores actos son trapos de inmundicia y que no hay nadie que pueda pagar el uno por el otro. No existe tal cosa como tranquilo Dios, mira, yo sé que mi hijo se está portando mal, mi hija se está portando mal, mi vecino no está portándose bien, entonces tranquilo, yo pago por ellos. No puede hacerlo eso el hombre. Es que el problema no es solo que el hombre no quiere salvarse, no quiere estar bien con Dios, no quiere buscar de Dios, sino es que una vez más el ser humano, el hombre, no puede hacerlo. Es incapaz, no lo puede hacer. John Owen lo expresa con precisión de la siguiente manera, y lo cito: el pecado necesariamente trae culpa, y la culpa exige castigo. Por tanto, o el pecador o el que sustituye al pecador necesita legalmente sufrir, necesita legalmente ser destruido y molido. Otro comentarista añade que el pecado implica una culpa legal que exige una satisfacción legal. No solo una paga por el pecado, sino que tiene que ser una paga legal, tiene que ser al nivel de lo que el que exige la demanda se cubra. Por eso hablamos hace un momento de que Dios tiene un estándar muy alto y el ser humano tiene un estándar muy bajo, y que Dios exige que se cubra su estándar, y nosotros no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. No importa cuánto nos dediquemos, no importa cuánto digamos que lo vamos a hacer, no importa cuánto prometamos o juremos, todo eso es en vano. Otro comentarista concluye que la expiación es necesaria porque el hombre no puede remover su culpa ni satisfacer la justicia divina por lo alta que es. Ahora, podemos decir que en términos teológicos esto significa que el hombre está bajo una culpa y esa culpa es real, no es ficticia. Bajo condena y esa condena es legal, debe de cumplirse correctamente. Y bajo la incapacidad total, no puede hacer nada. Podemos decir que estamos fritos, ¿verdad? En otras palabras, estamos fritos. Perdimos el año, ahí sí perdimos el año. Por eso la expiación es necesaria. Por esta razón, porque el hombre en su carácter es de constantemente alado hacia el pecado y no puede hacer nada. La condición del hombre exige una solución interna y externa, sustitutiva, y hermanos, ojo a esto, necesita una condición perfecta. Por eso es que hablamos ese lenguaje en Levítico capítulo 16, donde decía cómo debería de ser el cordero, cómo debería de ser el cabrito, debería ser de una manera perfecta, entre comillas, no podía estar con un ojito dañado, con una patita dañada, con algo roto, con algún pedazo de piel mal, tenía que ser, por así decirlo, perfecto. ¡Qué grave problema, hermanos! ¿Perfectos? Nadie es perfecto. Ahora, una ilustración acerca de esta realidad, de esta primera razón que acabamos de ver, ¿verdad? Está en la cultura del antiguo cercano Oriente. Cuando una persona tenía una deuda impagable, podía ser vendida como esclava. ¿Sabían eso? Eso es lo que pasaba. Por eso es que veíamos tantos. No era esclavitud simplemente porque, como vemos, la esclavitud moderna. Por eso, hermanos, es que tenemos los conceptos equivocados. Por eso cuando la gente escucha esclavo en la Biblia, ¿cómo que esclavos? ¿Verdad? Hasta se erizan, ¿no? Es verdad, porque ese lenguaje en nuestro contexto, en lo que ha habido la esclavitud dentro de los Estados Unidos, de cómo se trataron a los morenos y cómo trajeron desde África a esas personas y qué es lo que hicieron, las esclavizaron. Entonces uno dice, oh, eso es terrible. No. La realidad es esta, la realidad es que en ese tiempo las personas se vendían como esclavos porque no tenían cómo pagar la deuda. En otras palabras, cuando no tenían salida,
A menos que alguien pagara el rescate por la deuda de esa persona, la persona tenía que entregarse o venderse por esa deuda como esclava. De igual forma, el pecador está esclavizado bajo la deuda del pecado. El pecador está esclavizado bajo la deuda del pecado. No puede liberarse a sí mismo y ahora es preso del pecado. El día de la expiación era, en ese tiempo, como un recordatorio anual para que el pueblo de Israel tuviera en su mente fresca la realidad de que todavía estaba endeudado con Dios. Eso era lo que pasaba en los sacrificios del Antiguo Testamento. Era también un recordatorio para que el pueblo de Israel pueda parar un momento, dar dos pasos atrás y meditar y decir, soy pecador. No cumplo con los estándares de Yahweh. Jehová es demasiado santo y demasiado grande para mí, por más que yo sea el pueblo elegido de Él, por más que Él haya puesto los ojos en mí, por más que sea la niña de sus ojos, por más de que me haya sacado de detrás de las ovejas, no importa la situación, yo sigo en deuda delante de un Dios santo. Y esa es la condición de toda la humanidad. Y es por eso que es importante reconocer esta razón, de que la humanidad está en esa situación. Hermanos, la realidad es esa. La realidad es que el ser humano se encuentra bajo esa situación. Y lo del ser humano está totalmente destruido delante del pecado. Hermanos, la realidad es que no somos buenos. Todos somos pecadores. Necesitamos ser rescatados de nuestro pecado. Toda religión que enseña que el hombre puede acercarse a Dios por sus propios méritos contradice la verdad bíblica. Por eso es que cuando vemos gente que hace penitencias en la iglesia católica y se van de rodillas de no sé qué lugar a no sé qué lugar y cargan no sé qué estatua y se golpean y dejan de comer y hacen un poco de locuras, no es suficiente. Con eso no pueden acercarse a Dios, con eso no pueden tener una verdadera relación con Dios. Por eso es que vemos en las religiones falsas como los musulmanes, en donde claro, uno ve y ellos pecan y dicen, bueno, no importa, igual voy a hacer oraciones. Porque no hay un reconocimiento verdadero de la condición del ser humano y de la grandeza de Jehová, de la santidad de Jehová. Esta razón nos lleva, amados hermanos, a abandonar toda confianza en nosotros mismos. Esta razón nos lleva a entender de que no podemos confiar en nosotros mismos. De que maldito el que confía en el hombre. De que poner la confianza en nosotros, en un sistema que es nulo, en un sistema que no es válido, en algo o en alguien. Hermanos, cuidado con creer que porque vienes a Grace estás bien. Cuidado con confiarte en porque vienes a un estudio bíblico que está muy bien, o porque vas a una escuela dominical, o porque vas a Fundamentos, o porque estás involucrado en todo, ya estás bien. No es así. Porque estás bien, puedes ir a esas cosas. Y lo vamos a ver en nuestra segunda razón. Ahora, recuerden que estamos analizando dos razones que nos ayudan a entender por qué la expiación es necesaria. Estamos analizando dos razones que nos ayudan a entender por qué la expiación era necesaria. Ahora, la segunda razón es los atributos divinos. La segunda razón son los atributos divinos. Y observen ahí, Éxodo 34:7, ¿qué es lo que nos dice Éxodo 34:7? Si alguien lo puede leer. Éxodo 34:7.
Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación.
Observen cómo termina esa parte en donde dice que ninguno, de que ningún modo tendrá, ¿qué dice? Por inocente al malvado. Esa es la justicia de Dios. Uno de los atributos más importantes, todos son importantes, pero uno de los atributos que resaltan para poder mirar hacia la expiación es la justicia de Dios. Recuerden que venimos hablando de términos legales, de cómo se debe pagar, de la justicia, de lo declarado, de lo que se tiene que hacer. Bueno, Dios, dentro de sus atributos, los que conocemos, el amor, como vimos la semana pasada con nuestro querido Fede, también es justo. Él es un Dios justo y su justicia debe de ser saciada. Debe de ser saciada. Por eso es que él dice que no tendrá por inocente al malvado. En otras palabras, no tendrá por inocente al pecador. Dios no se hace la vista gorda. Dios no hace como que no pasara nada simple y llanamente porque alguien le caiga bien. Por eso es que la segunda razón es aún más profunda y decisiva, amados hermanos. Éxodo 34 establece un principio inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no puede mutar, que no puede cambiar, que no puede moverse. Dios no tendrá por inocente al que es pecador. Esto significa que el perdón no puede ser arbitrario. En otras palabras, yo decido a quién perdono porque me da la gana. Simple y llanamente me voy a hacer de la vista gorda. Como vemos tantos jueces corruptos, antes yo siempre decía en mis países, pero que ahora que veo un poquito más acerca de la política, digo, y en este país. Porque en este país también hay muchísimos jueces corruptos. El único problema es que como nuestros países son un poco más pobres y son a veces un poco más pequeños, bueno, México es inmenso, pero no se siente tanto en este país. ¿Por qué? Porque todavía hay un poder económico, un poder adquisitivo, pero hay gente corrupta, hay jueces corruptos. Dios no puede simplemente ignorar el pecado sin comprometer su propia naturaleza de justicia. Dios no es así. ¿Por qué? Bueno, porque primero, Dios es santo. Porque Dios es santo. Habacuc 1 nos dice y declara que Él es muy limpio de ojos para ver el mal. Jehová es muy limpio de ojos para ver el mal. Él no se deleita en el mal. Él no se alegra en el pecado. Su naturaleza rechaza el pecado. No puede tolerarlo sin reaccionar en contra de él con justicia. Él es santo, Él es diferente, Él no es igual a nosotros. Por eso es que me aterra tanto cuando escucho a gente que dice, mi pana, le dicen, mi amigo, él, tú sabes, y le hablan con una confianza que ya entra en el irrespeto. Y no estoy diciendo que no le podamos decir papito o papá, pero no quiero ni decirlo. Hay gente que le habla como cuando le hablan al amigo o le hablan al papá terrenal y le dicen, mi viejo, mi viejito, él sabe cómo soy yo. Sí, correcto. Yo digo, qué falta de respeto. O sea, ¿con quién creen que están hablando? O sea, no está diciendo que... Ahora, no queremos ser hipócritas y hacernos lo solemne. ¡Oh, grandísimo Dios que estás en los cielos! También eso es hipocresía. ¿Verdad? Porque Dios conoce nuestro interior. Pero no puede ser así. Dios es santo. Él es apartado. Él es puro. Su naturaleza rechaza todo lo relacionado al pecado. No lo tolera. Segundo, porque Dios, como lo dijimos hace un momento, es justo. Él es justo. Salmo 5, versículo 4 al 6 afirma de que Dios, Salmo 5, del 4 al 6, afirma de que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. O sea, los que hacen todo lo que va en contra de lo que dice y es Dios. Eso es iniquidad. Es todo lo que va en contra de lo que dice y es Dios. Asimismo, Romanos capítulo 1, ustedes lo han leído miles de veces, creo, ¿no? Vemos una escalera de desarrollo del pecado, ¿no? Romanos 1 declara de que la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Por qué? Porque pecan. ¿Por qué? Porque van de mal en peor. Esa es la condición. Y entonces Dios en su justicia revela su ira. ¿Y qué es lo que hace muchas veces cuando quieren ignorar a Dios? Los abandona en sus propias concupiscencias. Los abandona en su propio pecado. Por eso es que podemos decir de aunque como dijimos anteriormente, no se ve expresado al 100% el total de la maldad y el potencial de la maldad del ser humano, si vemos ciertos potenciales en el ejemplo de Romanos, en donde vemos cómo al no reconocer de que es Dios y amar otras cosas que son creadas por Dios, Dios llega un momento en que dice, ahí está, te voy a aflojar. Te voy a aflojar. Imagínense, y ahí es cuando se corrompen, cuando hombres con hombres y mujeres contra mujeres van en contra de su propia naturaleza. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Ese es el pan diario de cada día. Desde las escuelas, desde el pre-K, están enseñándole a los niños, a las niñas, tú eliges, tranquilo, tranquila. Si tú te sientes de una manera, hágale. Eso es una mentira. Ese es cortar con todo lo que tiene que ver con Dios, con la piedad de Dios. Y uno dice, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo permites que esta gente haga eso en las escuelas? Porque Dios ha sido paciente con esta nación. Porque Dios ha sido paciente con los jueces. Ha sido paciente con los líderes, con los políticos. Por eso vemos a un presidente como el día de hoy, que sinceramente uno lo siente como que fuera, ¡wow! ¡Qué bien que está este hombre! ¿Por qué? Porque están totalmente corrompidos el resto. Es como quien dice, de lo peor, lo mejorcito. Y es por eso. Porque aún Dios en su misericordia levanta a un hombre como este, que sabemos todos que es corrompido y que sabemos que a lo mejor ni es cristiano y oramos por su salvación, pero lo sentimos como que fuera lo mejor que hemos visto en la vida. Por la corrupción del pecado. Por la contaminación del pecado. Y la justicia de Dios a veces es revelada de esa manera al abandonarlos, al entregar con ira a estas personas que no quieren reconocer a Dios. Esta ira no es emocional ni impulsiva. La ira de Dios no es como nuestra ira, sino una ira judicial. Es lo legal, es lo justo. Es la respuesta necesaria de la santidad de Dios frente al pecado del hombre. Cuando Dios afloja a alguien, cuando Dios castiga a una nación, es porque Él es justo. Es porque Él paga con justicia al pecado. Entonces, Dios es santo, Dios es justo y Dios es veraz. En otras palabras, es verdadero. Dios es verdadero. Números capítulo 23 habla acerca de eso y dice, afirma de que Dios no miente y se ha declarado que la paga del pecado es muerte, así va a ser. Dios no se niega a Él mismo, Él nunca miente. La paga del pecado es muerte, Números 23. Pueden leerlo después, para que no tengan que leer todo el capítulo ahorita. Pero Dios no miente. Dios no es como nosotros. Él va a cumplir lo que Él ha dicho. Esa sentencia debe de cumplirse, hermanos. Todos vamos a morir algún día. La única verdad con la que nacemos en este mundo es con la verdad de que vamos a morir un día. La única estadística verdadera, aún reconocida por los incrédulos, es que de cada 100 personas, 100 mueren algún día. Ahí nadie puede decir, el que dice lo contrario está totalmente loco y es un mentiroso en extremo. Aún los que no creen en Dios lo saben. Y esa es la sentencia de Dios en contra del pecado. Ahora, aquí encontramos la esencia de la necesidad de la expiación ante la razón de la justicia, ante la razón del amor, ante la razón de la santidad y de la veracidad de Dios. Dios, amados hermanos, no está obligado a salvar, pero una vez que decide salvar, no podría salvar negándose a sí mismo. No podría salvar diciendo, bueno, voy a hacer lo que me da la gana, yo soy Dios. Ahora, presten atención, amados hermanos, que hay hermanos muy sanos a través de la historia que han hablado así. De que han dicho, bueno, Dios podía haber hecho lo que Él quiere porque Él es Dios, ¿verdad? Y suena bien. Yo también a veces pienso así, bueno, Él puede hacer lo que Él quiere porque Él es Dios y a Él puede hacer como a Él le dé la gana. Pero si Él es justo, Él tiene que, lo que Él ha declarado como justo, hacerlo para cumplir y pagar por el pecado. Entonces hay dos tendencias en la historia de la iglesia de la gente sana. No estoy hablando de los que están mal y que no son sanos. Las dos tendencias es que hay un grupo que piensa de que Dios, podría haber hecho lo que le ha dado la gana y aún así podía haber salvado a la humanidad, solo es que él quiso hacerlo de la manera como lo hizo, de acuerdo a lo que él ya venía estableciendo. Y hay otra tendencia que es la que, en la que nosotros nos encontramos, en la que yo particularmente me encuentro, en donde dice o decimos de que Dios no iba a hacer lo que le da la gana, no porque no pudiera, sino porque él es justo. Él tenía que en su justicia cumplir lo que él ya había declarado, que alguien tenía que pagar por el pecado y ese alguien tenía que ser completa y totalmente perfecto. Este principio está ligado a la inmutabilidad de, la ley, de su ley. Anótenlo ahí porque vamos a meterle ahí un poquito el acelerador. Deuteronomio capítulo 27 declara que maldito el que no confirma las palabras de la ley de Dios. Y aún en el Nuevo Testamento, los autores de los evangelios afirman de que ni una tilde pasará de la ley de Dios. ¿Recuerdan? Ni una tilde pasará. Dios no puede relajar su estándar sin comprometer su carácter. O sea, si Él escribió algo en la ley y si Él dice que algo va a pasar, Él lo va a cumplir. Por eso también, y eso es todo otro tema, vemos que las promesas para Israel van a darse. No podemos decir, ah, tranquilo, no pasa nada. Él puede hacer como Él quiera. No, Él no hace así. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que sabemos de que Él en la eternidad pasada, Él ya estableció todo como iba a suceder. Entonces estamos confiados porque Él sabe y Él organiza todo de acuerdo a los designios de su voluntad. Y es por eso de que tenía que haber un pago. Y es por eso de que de acuerdo a su justicia, de acuerdo a lo que Él había establecido, debería de llevarse a cabo una expiación por el pecado. ¿Podría Dios simplemente perdonar? ¿Sin castigar? No. No, porque sería ir en contra del mismo. Sería de cierta manera, con la distancia que se requiere, ser como esos que dicen, bueno, es que este es mi amigo, entonces ya, déjalo ir. Me acuerdo, un ejemplo vívido es que cuando estaba en el Ecuador, cuando era joven, hace años atrás, en el tiempo de la piedra, me acuerdo que teníamos un amigo, mi papá tenía un amigo que él llegó a ser el director de la Comisión de Tránsito del Guayas. Guayas es la provincia en donde yo vivía, la ciudad es Guayaquil, algunos la van a conocer en Ecuador o han oído. Y él llegó a ser el máximo dirigente de la Comisión de Tránsito. O sea, él era el que se encargaba de todo lo que pasaba en el tránsito, ¿no? Y entonces yo tenía, claro, era uno de los mejores amigos de mi papá, yo tenía una tarjeta de eso, en ese tiempo no era cristiano, cuidado hermanos, decir, bien, el hermano Hugo, ¿cómo era? Si algún policía me paraba, la costumbre en nuestro país, no sé, en mi país era así, no sé ahora, pero la costumbre era que el policía te veía y te paraba para molestarte por algo. Bueno, a ver, déjame verte las luces, para dónde vas, a ver, sóplame. Eran las 12 del mediodía, igual te querían acusar de borracho. ¿Para qué? Para que le den una coima, ¿no? ¿Cómo es que le dicen en México? Una mordida le dicen, ¿no? Bueno, en Ecuador no se dice así porque si no lo muerdo me lleva preso. Pero me entienden cómo se dice. ¿Guatemala cómo se dice? También mordida. ¡Wow! Ok. Entonces, una coima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo tenía la tarjeta de esa persona y decía, mira, este es mi padrino, decía yo. Ni era mi padrino, mentiroso. Me iba a ir para el infierno. Y le enseñaba la tarjeta y ¿qué es lo que pasaba? Claro, o sea, bueno, está bien, te dejaban pasar. Aún si yo había cometido un error o una infracción, me dejaban pasar. ¿Por qué? Porque eso es lo que vemos normalmente dentro del mundo. Pero Dios no es así. Correcto, por las influencias. Porque cuando me dicen por ahí, el que tiene padrino se bautiza. ¿No has escuchado esa? Ah, no se la saben. El que tiene padrino se bautiza, dicen en mi país. ¿No? Sí. El que tiene palanca, ese se acomoda ahí. Dicen, sí, correcto. Pero Dios no es así. Dios no puede perdonar sin castigar. Porque Él es un Dios justo. La respuesta bíblica es no. Dios no podría simplemente perdonar sin castigar. Correcto. Dice Romanos capítulo 3, después lo pueden leer, explica que Cristo fue presentado como propiciación. ¿Saben lo que significa propiciación? El pago justo y legal. Eso es lo que significa propiciación. Es el pago justo, es el requerido. No un poquito menos. No es que Jesús dijo, bueno, ahí pagué y casi cubro todo. No, no. Es el pago justo y legal por nuestros pecados. Y eso manifiesta la justicia de Dios. Dios había pasado por alto los pecados en su presencia antiguos, pero su justicia debía de ser saciada. Y la única persona que podía saciar esa justicia se encuentra en Cristo Jesús. Si Dios perdona sin castigo, amados hermanos, piensen por esto, dejaría de ser justo. Si Dios simplemente se hace la vista gorda porque Él le dio la gana, porque Él tiene el poder para hacer lo que lo tiene, ¿verdad? En eso no podemos decir que no. Entraría en ser injusto. Un comentarista lo declara y lo expresa de la siguiente manera con claridad. No podemos simplemente perdonar el pecado sin satisfacción. De lo contrario, Dios dejaría de ser justo. No se trata de que el perdón de pecados es simplemente porque incluso nosotros queremos decir que nos da la gana. No. Cuando tú y yo perdonamos a alguien porque pecan en contra de nosotros, lo perdonamos basado en los méritos de ¿quién? De Cristo. Tú y yo no podemos perdonar a alguien solamente porque es que Dios me mandó a ser bueno y a ser justo, entonces te perdono. No sirve nada ese perdón. Tú y yo no podemos perdonar a nadie porque nos da la gana. No tenemos ningún poder ni ninguna capacidad para perdonar fuera de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el perfecto sacrificio que nos ayuda y nos permite perdonar a otros como nosotros hemos sido perdonados. No en nuestros propios méritos ni en nuestra justicia, sino en la justicia divina de Dios. Otro comentarista añade que esta necesidad no proviene de una imposición externa, sino de la perfección misma de la justicia divina de Dios. Murray lo resume diciendo lo siguiente, que aunque Dios no estaba obligado a salvar, una vez que decide salvar, decide hacerlo conforme a su justicia, en su voluntad, a través del Señor Jesucristo. Y como ya lo dijimos antes, Hebreos lo confirma una y otra vez esta realidad, por eso es tan importante el libro de Hebreos. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cristo debía de ser la persona perfecta para expiar los pecados de su pueblo. No hay perdón en otro nombre, no hay perdón en otra persona. No era algo opcional, era algo necesario. Por lo tanto, la expiación no es solo una demostración de amor, amados hermanos. Es la única manera en que Dios podía o puede ser justo y también justificar. Ser justo castigando el pecado y justificar salvando al pecador. ¿Pero por medio de quién? Cristo Jesús, el perfecto Cordero inmolado en la cruz. Por eso Él no solamente fue completamente Dios, sino completamente hombre. Y por eso, al ser completamente hombre, siendo semejante a nosotros, Él podía pagar. Él no podía bajar y ser un espíritu y pagar por nosotros. Él no podía hacer eso. ¿Por qué? Porque un hombre tenía que pagar por los hombres. Y es por eso que es sobrenatural el pago de Cristo. Por eso, porque es una humillación a lo sumo. Así como lo exaltó a lo sumo, es una humillación profunda. Es una humillación deep, como dicen en inglés. Imagínense, no solamente que el Dios se convirtió en humano, sino es que murió siendo humano y de la peor manera posible en una cruz. Por eso es que Romanos capítulo 3, versículo 26 declara con precisión al decir de que Jesús, Dios en Jesús, paga por nosotros para que Él sea justo y Él también sea el que justifica. Hermanos, esto nos lleva a una adoración profunda de Dios. Hermanos, esta razón de la justicia, de la santidad, de la veracidad de Dios nos lleva a no solamente ver estas características, sino a también asombrarnos de lo hermoso del Padre que tenemos, de lo hermoso del sacrificio, de lo hermoso de descansar en la justicia de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque aunque nosotros somos infieles, Él permanece siempre fiel. Él no se niega a sí mismo. aunque tú y yo le fallemos, si hemos sido salvos por la sangre, el sacrificio de Jesucristo, Él va a cumplir sus promesas. Por eso nosotros podemos descansar en que esa expiación ha sido completa y el que comenzó la buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando hasta el día de la salvación. Yo no descanso en mis méritos. Como decía Pastor John, si yo podría perder mi salvación, ayer la perdí de nuevo. Constantemente la estuviéramos perdiendo. No podríamos ni siquiera guardarla un día, una hora, creo que a veces ni un minuto, puede que en algunos casos ni un segundo. Hermanos, Dios es un Dios y un juez justo. La cruz no es un acto donde Dios ignora el pecado, sino donde lo castiga plenamente con justicia en Cristo Jesús. La cruz es hermosa porque vemos el amor de Dios, vemos la justicia de Dios conjuntas en una sola persona, en Cristo Jesús. Hermano, esta razón nos tiene que llevar a una adoración profunda. Al ver los atributos de Dios nos debe llevar a adorarlo, a exaltarlo, a ver su hermosura. Tu salvación, amado hermano, no ha sido barata. No te cuesta nada, pero costó demasiado. Dios no es injusto y Él es un juez perfecto. La cruz no es cualquier acto. Debemos de siempre pensar que costó la satisfacción divina y la justicia de Dios. R.C. Sproul dijo lo siguiente con respecto a esta verdad, y cito: la cruz es el lugar donde la justicia y la misericordia de Dios se besan. Debemos de vivir con reverencia, gratitud y temor santo, amados hermanos. Esto no nos tiene que dar orgullo, esto nos tiene que dar temor y temblor, sabiendo de que Dios es un Dios justo y Él no va a dejar pasar el pecado por alto. Oh, pero hermano Hugo, Jesús ya me salvó, yo soy una nueva criatura, todas las cosas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, amén a todo eso, pero ¿cómo estás viviendo? ¿Estás menospreciando la necesidad de esa expiación, la grandeza de esa expiación, lo mucho que pagó Cristo a través de su vida para esa expiación? ¿O vives con un temor santo, agradecido delante de la presencia y en reverencia de Dios? Hermanos, recordemos estas dos razones que hemos estado analizando en esta mañana, que nos ayudan a entender porque era necesaria la expiación. Vimos los atributos del hombre y vimos los atributos de Dios. Finalmente podemos decir, amados hermanos, la expiación era necesaria porque el hombre es completamente incapaz de salvarse a sí mismo. Y porque Dios en su santidad, en su eterna justicia y verdad, no puede ignorar el pecado sin castigarlo. En Cristo Jesús, amados hermanos, ambas realidades se encuentran: la necesidad humana y la perfección divina. Vive, amado hermano, a la luz de esta verdad. No tomes de lado ni dejes de lado el pecado. No minimices la cruz de Cristo. Abrázala con fe. Él es el único que puede quitar tu culpa. Si esta mañana tú estás aquí y tú dices, no estoy seguro de que seas salvo, pues hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día a que puedas mirar hacia la cruz de Cristo y creer en que Él pagó por tus pecados, por un sacrificio inmenso. Y si tú crees en Él como tu Salvador y Señor, vas a tener vida eterna. Pero asimismo, a aquellos que somos hijos de Dios, necesitamos recordarnos de que era necesaria esta expiación y que era impagable esta expiación. De que solamente en los méritos perfectos de Jesucristo, tú y yo, si eres cristiano, ahora podemos tener una verdadera esperanza. Ahora podemos vivir juzgando todas las cosas con amor, con agradecimiento. Necesitamos, amados hermanos, abrazar la fe en la cruz de Cristo. Y si aún no hemos venido a esa conclusión, hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día, hermano, hermana, para que entendamos de que nuestro pecado necesitaba ser castigado y lo fue en Cristo Jesús. Hoy es el día para que confiemos y corramos a Cristo, no solamente para salvación, sino para santificación. Él es el único que satisface la justicia y salva completamente al pecador. Y Él es el único que te puede enseñar la manera en cómo debes de vivir para agradarle a Dios en la justicia de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana y te damos gracias por permitirnos ver las verdades bíblicas que encontramos acerca de la necesidad de la expiación. Gracias porque una vez más nos has recordado lo poco que somos como seres humanos sin Cristo y lo grande que tú eres en tu amor, tu justicia, tu verdad, tu santidad. Padre, ayúdanos a vivir delante de ti confiando en el sacrificio de Jesucristo, pero siempre buscando estar a cuentas, reconociendo de que tú eres un Dios justo. Señor, ayúdanos a vivir dentro de la perfección de Cristo mirándote a ti, mirando el ejemplo que tenemos en nuestro Salvador y Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir vidas que te agraden, a que podamos vivir en una comunión hermosa, en que podamos vivir humillados delante de ti, agradecidos a diario porque no merecemos la salvación y nuestro fin iba a ser la muerte y el infierno. Padre, por favor, ayúdanos a contar nuestros días para vivir para ti. Ayúdanos a no menospreciar todo lo que has hecho, todo lo que haces y lo que harás de acuerdo a tu perfecta y divina voluntad en nuestras vidas. Señor, y de manera especial yo te pido por aquellas personas que están en esta mañana o escuchen este mensaje después, que no están a cuentas contigo, que a lo mejor tienen años asistiendo a la iglesia, pero que verdaderamente su vida no está en tus manos, no han nacido de nuevo y no han reconocido legalmente a Jesucristo como su Salvador y Señor. Padre, yo te pido que si es tu voluntad, alcances la vida de estas personas y que abra sus ojos espirituales y sus oídos espirituales a la hermosura de tu amor, de tu justicia, de tu verdad, pero sobre todo de tu santidad. Te lo pido en el nombre de Jesús y sé que se va a hacer de acuerdo a tu voluntad en tu tiempo. Amén.